¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Cómo andas, Sebastián? ¿Todo tranqui?
Todo tranquilo, con bastante calor y sabes que bastante cansado, porque vamos a mencionarlo desde el día de ayer, más o menos al día de ayer miércoles, miércoles 7, y hasta mañana a las 6 de la tarde se están desarrollando en la UNLP las elecciones estudiantiles. Ahí. Y bueno, yo como soy militante en informática, de una agrupación que se llama La Fuente, que ya hemos entrevistado a varios compañeros nuestros,
sí.
Vengo, bueno, estando de las 7 y media de la mañana o cuando se puede hasta las 6 de la tarde ayudando a los chicos ahí.
Mira que...
Bueno. Y bueno, es un pequeño sacrificio. Che, ¿ya hay elecciones ahí en Quilmes donde vos trabajás?
Ya
¿no?
se hicieron, ya se hicieron.
Se hicieron,
sí, hace un par de semanas.
Bueno, no, era un pequeño dato que no quería dejar de mencionar ahí.
Sí, hace un par de semanas se hicieron las elecciones de todas las cosas. No solamente de todos los claustros, de todas las cosas.
Mira que bueno, bien.
Así que... no sé. Che, ¿viste esto? ¿Vos te enteraste de que hay que está esto que le llamaban lo del 8N, no sé qué?
Oye, sí,
hoy 8 de noviembre, ¿no?
Claro, 8 exactamente, 8 de noviembre. Sí, sé que habían convocado, iban a convocar alguna marcha, ¿viste? Pero como recién ahora es el primer contacto que tengo en el día con internet, no tengo idea qué habrá sucedido, si habrán quemado la Casa Rosada o fue millones de personas, no sé.
Capaz que encontraron las soluciones para el país.
Ojalá, ¿sabes? Qué bueno.
¿Sí? No sé. ¿Vos crees que es posible?
Y no sé, ¿eh? Por ahí las masas pueden
sí,
darle, no sé, no tengo
esta, idea. Esta cosa es muy extraña, ¿no? Porque uno puede discutir, gritar, manifestarse en contra de ciertas cosas, pero digamos, lo más importante que puede hacer cualquier persona es poder canalizar toda esa energía que uno...
Que en uno algo pone. Constructivo, llevar, bueno, traducir esas ideas... En hechos concretos, ¿no? Como decimos algunos, es transformar la realidad, ¿no? Para bien o para mal, a donde ellos quieran.
Me parece que todas esas energías tienen que ir en cambiar lo que uno quiere cambiar de la realidad, de ir, de organizarse, de encontrar de alguna manera qué es lo que lo apasiona a uno para meterle fichas a eso, ¿no? Y me parece muy raro esto, porque las consignas son cosas que... Muchas de las cosas son cosas que... yo supongo que hay mucha gente que va a estar de acuerdo. ¿Quién puede estar de una? Yo estoy leyendo acá cuáles son las consignas. Sí. Libertad, libertad, libertad. ¿Quién en su sano juicio va a estar en contra de la libertad de las personas?
Libertad de todo tipo, ¿no?
Claro, o por ejemplo, basta de matar. No sé, como si hubiese alguien que le guste que maten gente.
No sé.
O no, basta, ¿cómo es la inseguridad.
La inseguridad. ¿A quién le gusta que haya inseguridad? ¿A quién le gusta que le roben? No, son cosas obvias, creo.
Claro, no hay una cosa... Y por ejemplo, bueno, no a la reelección, digamos.
Uh-huh.
No sé, todavía, yo que sepa, todavía no se planteó en...
No hubo nada formal salido del gobierno, más que algún otro dicho o entredicho, pero la realidad es que no se dijo a nada y bueno, no sé. Creo que se está generalizando mucho hablando sobre algo que no es concreto, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, ¿viste?
No, pero es interesante porque yo creo que hay mucha gente que va a este tipo de cosas de manera... O sea, hay un gran armado también, ¿no? De muchos, hay muchos, digamos, políticos de partidos opositores que de alguna manera estaban fogoneando, que estaban digamos, incitando a que se vaya, que no me parece mal a mí, digamos. Uh-huh. Pero me parece raro entender todo este tipo de cosas. No sé, me parece muy extraño, porque... Sí. Bueno, lo que te estaba diciendo antes es que hay mucha gente que no entiende, digamos, lo que significa este hecho, digamos, uh-huh. porque esto, más que las consignas en particular que alguien tenga, tiene una cuestión que tiene que ver con un hecho político, ¿entendés? De una gran cantidad de personas que está, supongamos, oponiéndose a lo que existe actualmente.
Exactamente, oponerse no está mal siempre y cuando, bueno, haya una construcción o una alternativa, vamos a decir, o un cambio de realidad planteado, porque oponerse por oponerse, como se ha visto en muchas otras cosas, ¿viste? No lleva a nada. Entonces, yo celebro este tipo de consignas siempre y cuando, bueno, haya algo, se pueda sacar algo positivo, limpio, no como lo que hemos visto, me han contado la marcha anterior, creo, la 13S o algo, sí. que han salido consignas esvástica, punteada, todo tipo, ¿viste?
Debe
eso,
ser como en cualquier...
Esas reacciones que tenemos, ¿no?
Eso debe ser como en cualquier cosa, pero yo creo que sí, que hay un montón de gente que va a muchas de estas cosas de manera bastante ingenua. O sea, de manera bastante ingenua, sin inocente, por así llamarlo, ¿no? En el sentido de que bueno, que están de alguna manera en contra de muchas cosas, que hay mucha gente que está en contra de muchas medidas del gobierno, incluso yo, digamos. O sea, que ¿quién puede estar polarizado entre pro algo y anti algo? No hay nadie, ¿entendés? O sea, ni los mismos kirchneristas pueden
ser
100% kirchneristas.
Siempre en el medio hay siempre muchos grises que uno tiene que contemplarlos, verlos, si no, esta polarización no le hace bien a nadie.
No, a eso sí, digamos, también hay que entender que este tipo de manifestaciones anti gobierno, vamos a llamarlo, anti-Cristina, significan eso, significan, digamos, de alguna manera, digo yo, lo que se expresa ahí, o la voluntad de la gente que se expresa en su gran mayoría, son las digamos, así a grandes rasgos, digamos, es, no sé, la burguesía nacional, llamarlo como quieras, digamos, uh-huh. es, de alguna manera es eso, y además un montón de gente atrás, uh-huh. Encolumnada, vamos a llamar, por este tipo de cosas, como, uh-huh. no sé, basta de inseguridad, como si hubiese gente que quisiera, digamos, ¿no? Que se mate gente, no sé, es muy extraño toda esta situación. Yo estuve, me la pasé hablando hoy a la tarde en la universidad con pibes, ¿viste?
¿Y qué opinaban los pibes?
Y había de todo, y la misma polarización que vos hablás con cualquiera, digamos. Uh-huh. Había gente que estaba... que estaba, digamos, enojado.
Que subestima. Está enojado. Y otra que sobreestima lo que puede subir.
Sí, y hay gente que estaba como enojada, ¿entendés? Que no se banca que le digan mentiras. Mentiras que digamos, que los políticos actuales, digamos, le digan mentiras, digamos, ¿entendés? O sea, que está bien, digamos, que obviamente que, que hay un montón de corrupción en el gobierno, que hay un montón de cosas que a mucha gente no le gustan. Pero hay, de alguna manera habría que evaluar cuáles son las alternativas viables que existen, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí entra otra cuestión. Yo, desde mi punto de vista, digamos, no participo de ninguno de los partidos políticos. Uh-huh. Sí, creo que hay diferencias entre los diferentes partidos políticos, y para lo que yo creo que la modificación o el cambio, de alguna manera, nace desde abajo para arriba, que es un cambio de alguna manera cultural, que por más que cambien las grandes...
El cambio empieza por uno, digamos. Sí, uno cambio... tiene que poner el granito de arena para que se transforme.
Bueno, yo viéndolos desde ese punto de vista, elijo candidatos que me permitan poder potenciar ese tipo de cosas lo más que pueda. Y en este caso, en la actualidad, digamos, en función de lo que vino antes o lo que hubo antes en el país, me parece que en ese sentido estamos bastante mejor. Espero que se vaya...
Esperemos que siga más en ese camino.
Sí, o que se vaya profundizando. Uh-huh. Si sea con Cristina o sea con otro político de otro partido político. No tiene que ver uh-huh. con eso. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema?
Dale, buenísimo. ¿A quién escuchamos
una
hoy?
Una banda argentina que se llama Argis, y el tema se llama Nuestra Llamada.
Veamos.
Oh, día que yo quiero estar, permanecer y nada escuchar. Con las verdades puedo caminar, puedo existir, puedo respirar. Y elegí correr, elegí reaccionar. Esa emoción que no puedo esperar, más allá del mar, porque soy es igual. Solo vencidos no tendrán que estar. Que tendré que olvidar las poesías que escudan mi paz. Tantas banderas no me salvarán, tantas teorías podrán esperar. Cuánta ingrata farsa, cuánta maldad. Miles de rejas no nos van a encerrar. Solitarias luchas que esperan despertar. Y estas llamadas que queremos gritar.
Ya te dije, hay que poner un par de actuadores, ¿sí?
Unos motorcitos,
unos motorcitos, unos microcontroladores, y una computadora que lo controla. La computadora le manda la información de la partitura que tiene que tocar y los instrumentos funcionan solos.
Todo lo que quieras. Ponemos de un lado a la batería de samba y de otro lado vos ponés tu maquinita.
Okay, dale.
Lo enfrentamos en un evento.
Listo, la máquina de samba versus Estación Primeira.
¿Se la banca la máquina?
Sí, dale.
¿Va a reproducir el sueño de los músicos?
Sí, una apuesta.
Listo,
no. Pará, ¿y qué juegan?
Todo el honor.
El honor. ¿Quién es mejor, la máquina o el humano?
¿Hombre versus máquina?
Sí.
Cerró.
A ver, che, si encuentro algo para hacer la máquina de samba. Mirá lo que encontré acá, un Arduino. Con esto voy a hacer la máquina de samba con unos amigos. Mira, acá hay un par de motores, un transformador.
José Luis,
¿qué te pasa?
Son las 3 de la mañana, dale.
Disculpame, que me quedé emocionado. Estoy acá buscando todas las cosas, todos los elementos para construir la máquina de samba. ¿Ves? Acá con unos capacitores de esto vamos a hacer una cosa
bastante. Yo me voy a dormir.
Bueno, chao, che, andá, yo sigo.
Hacer es un evento donde se van a enfrentar la máquina de samba desarrollada por Crear y la batería Estación Primeira. Pero te necesitamos a vos para que nos ayudes a producirlo. La máquina va a ser construida con herramientas de software y hardware libres, lo que significa que van a quedar a disposición de todo el mundo para que pueda replicar esto y desarrollarlo aún más todavía. Pero si vos no nos ayudás, estamos fritos. Abril de 2013, el hombre versus la máquina. Crear versus Estación Primeira. Es un desafío.
Un poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? ¿Privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Ahí estamos, segundo bloque. Che, recién escuchamos un audio, ¿no? De ustedes, de crear ahí, que están haciendo una máquina loca, que van a competir contra una máquina.
Mira, te cuento un poco. ¿Viste las plataformas de financiamiento colectivo? ¿Alguna vez hablamos de este tipo
sí,
de cosas?
Sí, de AME, Kickstarter, ¿no?
Sí. Son sitios de internet que vos podés agarrar y decir, bueno, vos armás un proyecto de algo que querés hacer, ¿sí? Y decís, bueno, yo para hacer esto necesito tanta plata. Y a la gente que colabora con plata, le regalo o le doy algo a cambio. Uh-huh. No sé, ponele, bueno, si pones plata para esto, te regalo un DVD con música de la que yo hago. Ponele. Bueno, a nosotros se nos ocurrió, veníamos pensando en mezclar varias de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos cosas relacionadas a la tecnología y también tenemos una beta artística. Entonces hay un par de los chicos que laburan con nosotros, ¿no?
Sí.
Que Nico y Emma, que forman parte de una batería de samba carioca, ¿sí? Que se llama Estación Primeira, Estação Primeira, no sé cómo se
llama.
Bueno, y entonces lo que dijimos es, bueno, hagamos esto. ¿Por qué no hacemos? Yo les había comentado algunas veces, o sea, que se podían hacer automatizaciones, pero una vez en una comida que tuvimos un mediodía.
Un medio, surgió una especie de desafío.
Y viste, saqué, claro, dijimos, bueno, yo le dije a este...
Que...
Yo le dije que se podía hacer una máquina como instrumento de samba que se tocaran solos.
Mirá vos.
A partir de una computadora, vos le metías la partitura, la idea es, vos le metés la partitura, digamos, a la computadora, le das play y lo toca una computadora,
una máquina.
Una lo máquina, sí, imagínate unos motores que mueven unos palos y que le pegan al tamborín, no sé, los diferentes, la caixa, los diferentes instrumentos que forman parte de una batería.
Exactamente, la verdad que es un desafío muy interesante desde el punto de vista conceptual, ¿no?
Y nosotros
porque
estuvimos...
tenés la parte mecánica, tenés la parte del software, unas bastantes partes que interactúan, ¿no? Para llegar a dar y construir la partitura, ¿no?
Sí,
no,
nosotros igual estuvimos investigando, obviamente, no es algo que no se puede hacer, digamos, es algo que se puede hacer. Solamente que en la actualidad nadie lo hizo con instrumentos de samba, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esta automatización, ¿no? Con instrumentos de samba? Y obviamente, digamos, con la lógica que trabajábamos nosotros, que es con la lógica del hardware y el software libre. Porque nosotros obviamente nos basamos para poder hacer eso de un montón de conocimiento generado por un montón de otra gente.
Con una comunidad, con una colectividad, claro, que lo tomamos ideas... Claro. Conceptos, todo, y después se ven traducidos en algo propio. Después uno puede tomar o no, ampliarlo, modificarlo, como quiera, ¿no?
De hecho, nosotros,
digamos. Se retroalimenta.
Claro, de hecho, nosotros, digamos, nos inspiramos en una automatización hecha de una batería americana, ¿sí? En donde está la automatización hecha y están todos los planos y están toda la forma de cómo esta gente lo hizo, una gente de Estados Unidos, ¿no? Que publicó absolutamente todo, inclusive el programa, ¿no? El programa de software, ¿no? Las líneas de programación, ¿sí? Y entonces, bueno, dijimos, bueno, publiquémoslo acá y veamos a suerte o verdad, digamos, a ver qué ocurre. Y bueno, ahí está. Y creamos un video.
Sí, que tiene el sitio de AME, lo tiene sí, para que la gente lo vea.
Si querés buscar, buscás la máquina de Samba y te sale primero el primer link, ¿sí? Y entonces la idea es que se va a enfrentar la máquina esta, se va a hacer un show en vivo en abril del 2013,
sí.
En donde va a estar, va a haber un show en donde va a estar la batería de samba, donde va a haber, que es Estación Primeira, que va a haber, van a estar todos los músicos ahí tocando, y después va a estar la máquina tocando como lo mismo, Y la idea es como ver a ver quién es mejor.
¿Y quién va a decidir quién es mejor? Digo,
ah,
no
bueno,
sé
eso.
¿Cómo es eso?
Un desenlace que no se sabe. Porque si lo decide una máquina, seguramente va a decir una máquina.
Y si lo decide un humano, claro.
Entonces, bueno, no sé cómo va a terminar eso. Pero la cuestión de esto es que, que lo vamos a hacer obviamente con software y hardware libre. Y la idea es que, bueno, nosotros publicamos en este sitio Ideame y estamos esperando que haya gente que le interese la idea como para... ayudarnos a financiar el proyecto. Esto es, pusimos la idea y estamos esperando
si la idea me convence y quiero apoyarlo, pongo plata y pongo la plata y
entonces, por ejemplo,
recibo por ahí una recompensa. Ahí estoy viendo que por 57 pesos no sé qué.
Y bueno,
qué
es la dan. Bueno, tengo una entrada al evento que se va a hacer, ¿entendés? Y una mención en el sitio web de que sos un coproductor del evento.
Muy bueno.
¿Sí? Bueno, claro, porque sí. Después hay más. Hay
Vi una por ahí de 4.000 pesos.
Sí, no sé, hay un poco más de 100 pesos. Además, te llevas un DVD, además de la entrada. Y la mención, te llevas un DVD en donde tenés toda la información como para poder construir la máquina. Todo el software, todos los planos.
La verdad que es muy bueno.
Bueno, y así tenés un montón de cosas. Por ejemplo, no sé. Nosotros hacemos unos talleres de percusión.
Sí.
Entonces, acá hay también ofrecemos becas, una beca anual para el taller de percusión que se da.
Perfecto.
Por ejemplo, que son 600 pesos, que es un precio bastante accesible para un año de clases de percusión.
Sí. ¿Sí? Ah, mirá, ahí vi uno planito que dice uno que es el proyecto se traduce en una PC más un componente de Arduino más una batería de Samba. Mira, bueno, tres elementos bastante simples que van a componer esta máquina aparentemente.
Bueno, y después hay un montón de otras opciones que, por ejemplo, no sé, si vos querés venir a participar al desarrollo de esto y a comer con nosotros un día al laboratorio de crear, podés venir. Entonces, bueno, hay una de las opciones que podés... Y podés elegir eso. Bueno, y hay cosas como
sí,
más...
Bueno, la máxima que pide, a ver.
No, bueno, y es
esa, dice.
Vos
sos uno de los productores más importantes.
Claro, bueno, acá es... es un evento, o sea, la batería de Samba Estación Primera es un evento donde lleva a todos los bailarines, los músicos, todo, a un show que vos digas en un lugar, todo incluido, con flete y con todo, para hacer el evento, ese evento.
Ah, muy bueno, muy buena iniciativa, sí.
Así que, bueno, estamos.
Ah, hay que verla.
No sé qué va a pasar, igual.
Igual cuántos días tiene, esto recién comienza.
Son dos meses en el cual vos juntás la plata. Esto igual es interesante porque le sirve a cualquiera que tenga una idea, que quiera ponerla acá. Puede ser que no se financie, pero también puede ser que se financie. Y no hay que hacer más que saber cómo hacerlo y poner un esfuerzo mínimo en saberlo, en tener un par de presupuestos de qué es lo que necesitas para hacerlo, cuánto cuesta, ¿sí? Y volcarlo a un par de planillas no es mucho más. Elegís cuáles son las recompensas que vos sos capaz de dar, escribís un texto, haces un video y listo.
Perfecto.
Así que, espero que haya gente con intenciones de
financiarlo esto, sí.
Sí, de financiarlo. Igual nosotros no solamente nos quedamos con esto, sino que vamos a salir a buscar financiamiento, digamos, ya como
por otro
más,
lado, por
más tradicional, financiamiento de empresas que tengan interés en apoyar un evento de estas características, que de hecho no es porque lo hacemos nosotros, pero es que es único en el mundo, digamos. Sí, porque no hay
antecedente.
No hay un antecedente de este tipo de
desafíos, ¿no?
Sí. Por lo menos con una batería de Samba. Sí, hay automatizaciones de otras cosas, pero esto le suma la automatización y obviamente el show que se va a hacer en función
y
de...
Y más allá de los instrumentos que sean, como has escuchado, has visto cómo son esas otras automatizaciones, ¿están bien logradas?
Sí, hay baterías, suenan quizás un poco bajas, pero porque digamos la el elemento que percute, digamos... Sí. Funciona con unos actuadores y entonces hay que ver, digamos, la fuerza que puede tener eso y va a depender también de qué motor es, o sea, de cuántos sean los cosos que vas a meter ahí, la fuerza que puedan hacer, digamos.
Exactamente, la parte mecánica, a ver cómo.
Claro, entonces, digamos, pero sí, funcionan bien y está muy interesante, digamos, porque la idea de esto, digamos, llevada al extremo es, vos no tenés banda pero y tenés los instrumentos, pero querés tocar de en serio, tenés la banda. O sea, no tenés todo ampliado y te lo haces en una computadora, sino tenés la banda real y con el sonido que generan los instrumentos realmente, ¿sí? O sea que, bueno, es una cosa bastante interesante.
La verdad, sí. Bueno, ¿te parece que vayamos a un tema?
Dale, vamos a escuchar a Joaquín Sabina con un tema que se llama Calle Melancolía.
como quien viaja al lomo de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya en la escalera de sí. Así perdido.
Supongamos que usted compra un carro y se le estropea el motor. Pero el motor de ese auto viene sellado, completamente sellado.
¿Y ahora qué miércoles hago yo?
Ningún mecánico puede repararlo porque nadie conoce el manual de instrucciones. El fabricante guarda el secreto.
¡Qué abuso tan grande, caramba!
Pues ese abuso se comete a diario. Microsoft, la empresa de Bill Gates, vende el 90% del software para computadoras personales, pero no da el código fuente del programa para poder repararlo.
¡Qué buen pillo ese gringuito, ¿verdad, no? Así se hizo tan millonario, pues.
Lo mismo ocurrió en los orígenes de la humanidad, cuando se inventó la escritura.
¡No, no, 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 no! Solo nosotros tendremos el secreto de las letras.
Al principio, la escritura estaba reservada a unos cuantos privilegiados, reyes y sacerdotes. Ahora ocurre lo mismo con el software, que es el lenguaje de las computadoras. Un grupito de ambiciosos quiere monopolizarlo.
¿Es que nadie puede contra esa gente?
Al contrario, amigo, sí se puede.
¿Ah, sí?
Ya se pudo. ¿Sabe cómo ocurrió? Linus Torvalds era estudiante de la Universidad de Helsinki, en la fríísima Finlandia. Tenía 21 años.
Allá por el 91, para hacer mi tesis, creé un sistema operativo y lo subí a Internet. Tomé como punto de partida el código Unix y dejé el código fuente abierto. Le dije a la gente, ayúdenme a hacerlo mejor. Juntos podemos lograrlo.
Fue algo asombroso. Jóvenes inteligentes y generosos de todas partes del mundo, sin cobrar nada, comenzaron a mejorar el software de Linus Torvalds.
Eso sí, una sola condición. Lo hicimos gratis y gratis lo damos.
A punta de creatividad, los jóvenes inventaron colectivamente un sistema operativo muchísimo mejor que el famoso Windows de Bill Gates. Se conoce como Linux y lo representa un pingüino.
O sea que un pingüinito le ganó la batalla al recontramillonario Bill Gates.
Se la está ganando, señora, porque el sistema Linux ya se emplea en la mayoría de los servidores de Internet.
Brasil gasta la décima parte de su presupuesto en tecnología pagando licencias de software. Pero eso se acabó. De ahora en adelante, todas las oficinas del gobierno usarán Linux.
Al igual que Brasil, muchos gobiernos están apoyando el movimiento de software libre. Desde China hasta India, desde Francia y España, hasta Alemania, Nigeria y Sudáfrica.
¡No, no, no! Solo nosotros tendremos el secreto de las nuevas letras.
Estados Unidos, para variar, se opone a la libertad del software. Alega derechos de propiedad intelectual, así como los reyesitos de antes que querían controlar el derecho a leer y escribir.
Última hora. El imperio de Microsoft y los grandes del software se derrumba. Poco a poco pierden la batalla frente al pingüino de Linux.
Actualmente, son miles los proyectos de software libre que se ofrecen en Internet gratuitamente. Desde editores de texto y fotografías hasta reproductores de video o audio.
Software libre, un derecho de todo ser humano. La moderna sociedad de la información tiene que democratizar la tecnología.
¡No lo dude! Cámbiese al pingüino de Linux y ríase de todos los Windows.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Ahí estamos, tercer bloque. ¿Y qué escuchamos, José?
Nada, escuchamos un audio que hace que hizo Radialista que se llama Un pingüino contra Bill Gates.
Radialistas, un pingüino contra Bill Gates. Muy buen audio, che. La verdad que resume en pocas palabras, en pocos minutos, lo que nosotros siempre decimos acá día a día, ¿no?
Sí, la cuestión esta de cuán importante es los programas de computación para nuestras vidas, ¿no? Para poder decir. No solo, o sea, porque de alguna manera cada vez más los programas de computación están omnipresentes.
Estamos atravesados permanentemente por estos programas. Desde cuando vamos a cobrar el cheque por el sueldo hasta cuando viajamos a otro país. No sé, cuando hacemos cualquier operación
día a día. La computadora todo el tiempo, digamos. Uh-huh. Y hasta hay gente que ahora ya casi no escribe más. Digamos, uh-huh. Todo lo que escribe lo escribe con tecleando. Desde, claro,
los nuevos pibes que están acá, que surgen, que aparecen, las nuevas generaciones, cada vez están más inmersos en el mundo de las pantallas ahí.
Claro, bueno, y todo lo que está ahí mediando entre lo posible de hacer y lo que nosotros queremos hacer son los programas de computación.
Exactamente.
Que son los que finalmente deciden qué es lo que uno puede o no puede hacer con una computadora, ¿sí? Y nosotros lo que siempre hablamos acá en este programa, y lo que decía ese audio, es que las personas que nos dedicamos a la computación, ¿sí?, a hacer esos programas, muchas veces no podemos ejercer lo que nosotros sabemos, ¿sí?, porque los programas están cerrados. y además son propiedad de alguien, están cerrados y no se puede saber cómo están hechos. ¿Sí?
No podemos replicarlos, de hecho, por decirlo, claro, de alguna manera.
Se pueden copiar, digamos, los programas, pero no podemos saber cómo están hechos. Una cosa es copiarlo, ¿no? Y otra cosa, copiarlo. Viste que hay mucha gente que copia los programas, que está re bien, digamos. A mí me parece que está bien copiar los programas y usarlo, porque son una cosa que son infinitos, digamos, no, no son como los elementos reales. Entonces, el tema es que eso que uno copia habitualmente no es cómo está hecho el programa. Los programas, para hacerlo fácil, tienen una cosa que es el código que entiende la máquina.
Código fuente.
Y el código fuente, ¿sí? Para resumirlo bastante groseramente. Entonces, una cosa es los ceros y uno que entiende la computadora, y otra cosa es cómo se hacen los programas, que los programas se hacen en lenguajes y se escriben como si fuera una carta. ¿Sí? Entonces,
una receta de computadoras, como es la intro, vamos, una receta de cocina, como...
Sí.
¿Cómo podría ser la analogía como la que escuchamos siempre ahí en la introducción de cuando empieza el programa?
Sí, sí, por ejemplo, nos debo decir los componentes que cómo se hace una torta. Ponele. Entonces, sí, tenés, ¿no? No sé, le pones, no sé, 100 gramos de harina. Igual yo no tengo idea.
Yo tampoco, torta, no.
Dos huevos. ¿Entendés? Entonces, eso te dice cómo hacerlo. Ahora, volver desde que. Si vos comes un cacho de torta y querés saber la receta, y es imposible.
Claro.
Es imposible. Podés tener alguna idea abstracta en tu cabeza de cómo fue hecha, pero obviamente un programa de computación es una cosa lo suficientemente compleja, ¿sí? Como para nunca saberlo, ¿sí? Entonces, aparte hay involucrado muchas personas, no son 5 personas lo que hacen los programas de computación. Entonces ahí...
¿No es ese mito de una sola persona encerrado en un garage donde de ahí sale la cocina, de donde ahí cocina un programa y que de ahí se hace multimillonario, ¿no? Eso, lamentablemente.
Bueno, puede llegar a nacer.
Puede llegar a nacer, pero generalmente no es así.
No. Es como todas las cosas, digamos. Hay cuántos genios en cualquier actividad hay. 2, 3, 4, 5 entre los 4.000 millones de personas que somos en esta área, ¿no?
Pero generalmente la mayoría son construcciones colectivas y de un grupo muy grande que, bueno, que se traduce en grandes ejemplos, ¿no? De programas de software. Ahora me sale Blender, por decir un caso, ¿no? Sí. Pero hay un montón más dando vueltas ahí.
Bueno, lo que tenés que saber, lo que tienen que saber en general las personas es que, bueno, que hay opciones diferentes para usar los programas. Todos los programas no son lo mismo. Primero, hay gente que no sabe ni que hay programas. Los programas son, los programas son cosas que sirven con sentido específico. Por ejemplo, vos querés escribir una carta, entonces vas a buscar un programa que es un editor de texto que sirve para escribir una carta. Editor de texto hay cientos, decenas, centenares de programas que sirven con ese fin. En general, las personas solamente usan uno o dos,
con mucha suerte,
a lo sumo, y hay muchas opciones. Entonces, bueno, primero uno tiene que identificar lo que es un programa, después tenés que saber que hay muchas opciones, y después de las opciones siempre te conviene usar los que son libres, porque hay comunidades que lo soportan, que lo pueden traducir a tu idioma. Si vos no sos de uno de los idiomas que más se hablan, por ejemplo, podés pagarle a un profesional para que te lo cambie.
Exactamente. Y hacen que los archivos o lo que yo generé con ese programa perduren en el tiempo, y si la empresa o el equipo que creó ese programa desaparece, sea independiente, que no tenga que depender de eso, que si desaparece la empresa o quien creó, no puedo volver a utilizarlo ahí porque la empresa se fundió, ¿no?
Claro,
así,
bueno,
que perdure en el tiempo eso, los archivos, yo puedo utilizarlo en cualquier versión.
Pues ese es un tema bastante raro también, porque es el tema de los formatos de los archivos. Los archivos, cuando vos grabás, ¿no?, algo, por ejemplo una canción, vos grabás el audio de una canción, hay una forma en que se graba esa información, ¿sí? Que se graba en cierta información. Y hay diferentes formas de grabar la información, ¿sí? Diferentes formas, ¿entendés? O sea, y esos son formatos, se le llaman formatos. Entonces hay diferentes formas de grabar la música. Entonces no es lo mismo usar un formato que otro formato, porque hay formatos que son propiedades de empresas. Que
no es lo mismo, vamos a decir, MP3 que .ogg, por decir alguna cosa, o WAV, o DOC, que DOCX es.
Claro, por ejemplo, los más conocidos, ¿no?, son esos .doc o .docx, ¿no? Que son de
la empresa Word, Microsoft, ¿no?,
del ahí. Word, y son de diferentes versiones, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo están escritos esos doc, digamos? Tu información de alguna manera está en última instancia guardada en ese formato, ¿sí? Y ese formato es propiedad de alguien. Uh-huh. O sea que, en supuesto caso que esta empresa se funda, que no, o cambie, o directamente no, cambie.
O cambie de dueños, pase lo que sea, ¿no?
No, no, o tu archivo quedó en una versión vieja del programa. O sea, eso es bastante.
Bastante común, digamos.
Bastante común que te manden un archivo y que no lo puedas abrir con el programa que tenés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu programa no soporta la versión con la que está grabada.
O que lo puedas, peor todavía, que lo puedas abrir, pero lo lea de cualquier manera. Donde tenías una tabla, aparece todos caracteres raros, viste, ahí de una versión a otra, ¿no?
Así que bueno, vamos
un tema más.
Dale, vale. El tema es de Macaco y se llama Somos Luz.
Este video tal vez no muestre recientes cambios en el texto del acta, sin embargo te dará una idea de lo que es el acta y por qué Internet debe combatirla. ACTA, Acuerdo contra la Falsificación Comercial. El nombre es engañoso. La idea original del ACTA es la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional. se supone que ayudarán a prevenir la falsificación de productos y marcas como copias falsas de productos caros, mal uso de marcas comerciales, como el uso de una reconocida marca de autos en los tampones, por ejemplo, General Motors tampones. Protegerá las inversiones en investigación y desarrollo de productos, como por ejemplo patentes médicas, farmacéuticos. También propone apoyar a los artistas y periodistas y les permitirá producir trabajos de mayor calidad y armonizar las leyes de copyright internacional. Suena muy bien, ¿no? Pero hay un truco. El diccionario Oxford de inglés define una falsificación como una imitación fraudulenta de otra cosa. Pero cuando se copia un archivo en internet, es exactamente idéntico al original, no es una imitación, y no es robado, ya que el original no se elimina. La información simplemente ha sido compartida de forma gratuita, así que la falsificación no tiene nada que ver con esto. Vamos a explicarlo mejor. Propiedad intelectual no está muy bien definido en el acta. Esto podría tratarse de marcas comerciales o podría tratarse de alguna idea o información que más tarde podrían ser registradas, restringidas y criminalizadas. Esto tendrá un efecto tremendo en Internet como la conocemos. El texto actual del acta cubre una amplia gama de temas y es muy difícil y complejo para comprender, así que vamos a explicar lo que pasaría en Internet en una analogía hipotética con el mundo real. Imagina que pagaste por un curso de cocina. Durante ese curso, aprendiste a cocinar un pollo frito muy sabroso. A continuación, regresas a casa y enseñas la receta a tu esposa. Y aquí está el truco. Según el acta, tú y tu esposa ahora son dos delincuentes, ya que ambos compartieron esa información de forma gratuita cuando únicamente tú pagaste por ese aprendizaje. Los reglamentos del acta son claros. Cuando se sospeche que tú compartes información con derechos de autor, según el país donde vivas, el acceso a cualquier tipo de cursos será bloqueado, se te impondrá una multa o serás enviado directamente a prisión. Pero seguramente nadie se enteraría de que compartieron la receta del pollo frito si lo hacen en secreto, ¿no? En la intimidad de la casa, ¿no? Y tienes razón, bajo la ley actual nadie lo haría. Pero ACTA lidiará con eso a través de una excesiva vigilancia. Todas tus comunicaciones serán monitoreadas. Y no solo la tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todo se observará preventivamente. Pero no necesitas privacidad, derechos civiles o libertades, ya que no tienes nada que ocultar. ¿Verdad? Ahora que sabes el principio, vamos a ver cómo se va a aplicar en Internet el ACTA cuando entre en vigor. Puedes imaginar tu conexión a Internet como una cinta transportadora corriendo en dos direcciones. A lo largo de la cinta transportadora, los paquetes de datos entran y salen de tu equipo. Con el ACTA, las ISP, las empresas a las que pagas por tu acceso a Internet, se verán obligadas a abrir e inspeccionar cada paquete de datos que envíes o recibas para buscar información con derechos de autor. Si envías o recibes información con derechos de autor en varias ocasiones, podrías ser desconectado de Internet o enfrentar cargos criminales. Eso significa que si tú envías un MP3 a tu amigo a través de un programa de mensajería instantánea, subes un video de una fiesta con música de derechos de autor, o citas un artículo de un periódico con derechos de autor en un correo electrónico, te agarran. Y así es todo. Como si eso no fuera suficiente, la información sobre el artículo de noticias que enviaste se enviará por correo a la editorial, y con base en sus demandas podrías ser multado o enviado a prisión. Las ISP también tendrán que comprobar constantemente que ningún material con derechos de autor o enlaces a material con derechos de autor se encuentra en cualquiera de sus servidores. Esto será fatal para los sitios que contienen cualquier tipo de contenido generado por el usuario, como música, fotos, video. ¿Cómo podrían YouTube o Twitter funcionar con una ley así? Y así es como Internet, como la conocemos hoy, está al borde de la destrucción. Por lo menos se podría pensar que con el dinero de todas esas demandas beneficiarían a las personas creativas, pero los músicos, escritores, cineastas, periodistas, desarrolladores e investigadores también pierden, porque están cubiertos por las mismas reglas. Ideas protegidas ahora no pueden ser reutilizadas, refinadas o desarrolladas. Incluso partes de texto podrían estar protegidas y restringidas por derechos de autor. Todo este acuerdo solo beneficia a una pequeña parte de la industria llamada la mafia de contenido. Las compañías de medios editoriales como la RIAA y la MPAA, que durante mucho tiempo han tratado de resolver el problema de Internet que amenaza su obsoleto modelo de negocio. El ACTA es el resultado de su trabajo de cabildeo y presión con los gobiernos para que participen en las negociaciones. Las últimas filtraciones indican que las técnicas para eludir el filtrado de contenido e infraestructura de bloqueo también serán ilegales. ¿Y qué es lo peor? Todo se hace en secreto. Si eres europeo, mexicano o de cualquier región, este acuerdo se trata de llevar a cabo por personas que ni siquiera han sido elegidas por el público. ¿Ya has visto en YouTube algunos videos que no están disponibles en determinadas regiones? Esta protección obsesiva y desmesurada contra la copia es también una gran herramienta para la supresión de información. Una vez que todos los filtros de Internet y las técnicas de bloqueo estén en marcha, prácticamente toda la información que toque la etiqueta de copyright podría ser suprimida. Tal vez tu crítica, o tu cuenta de Twitter, o el video que hizo alguien sobre las elecciones fraudulentas, o incluso las fotos de tu gato. Bueno, tal vez tu gato no. O bueno, a menos que le pongas el logo de Coca-Cola o algo así. Suena increíble para todos que nadie haya echado un vistazo para saber cómo funciona la red, pero recuerda, los que trabajan en el acuerdo no tienen ninguna idea de lo que es Internet y una vez el acuerdo se firme, sus reglas serán aplicadas. Las consecuencias con las que tenemos que tratar son la censura en Internet, la restricción de la libertad de expresión, pérdida de la neutralidad de la red debido a la restricción del uso de ciertos protocolos, vigilancia total de todas tus actividades en línea, pérdida de las libertades y la restricción de los derechos civiles, sanciones como perder tu acceso a Internet o la cárcel. ¿Y qué vamos a ganar? Nada. Nuestros líderes negocian este acuerdo y piensan en nosotros, los usuarios de Internet, como criminales. Tal vez deberíamos pensar en ellos de la misma manera. El tiempo para actuar en Internet es ahora. Busca ACTA en Google. Sube tus tweets y photoshops. Sube videos. Que se sepa que nadie se puede meter con Internet. Difúndelo en las calles. Paremos al Kraken.
En la oveja electrónica, último bloque.
Exactamente.
Y bueno, no dijimos nada, pero nosotros tenemos un sitio de internet que es www.ovejafm.com.
Sí, o ovejafm@ovejafm.com para que escriban ahí, algún día vamos a responder, ¿no?
Sí, y bueno, obviamente, si vos querés colaborar con esto de la máquina de Samba, ahí vamos a poner el link, el enlace para que puedas entrar. Esto va a estar disponible mañana, ya va a estar la crónica de lo que se charló hoy, las canciones que pusimos. Uh-huh. Sí. Y bueno, no sé si queda algo más. Estábamos viendo recién, sí, una cosa rápida, estábamos viendo ahí unos videos, estábamos viendo en vivo algunas
cosas que suceden en 8N, ¿decís?
Sí, sí, que estábamos viendo en y me da la sensación siguiente, que es lo que muchas veces me pasa, que a ver si lo puedo resumir rápidamente, es en general la gente es tan conservadora y tan retrógrada que yo, que por ejemplo, que no me siento identificado, por ejemplo, con el kirchnerismo, ¿sí? Tengo que terminar defendiendo al kirchnerismo, solamente porque la otra gente es totalmente conservadora y retrógrada. Entonces, digamos, nosotros las
personas... Va con odio, digamos.
Que estamos en una encrucijada bastante grande. Nos vamos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Corte.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.